Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
Buenos días, esperanzadas y esperanzados, ¿cómo están? ¿Cómo va esta semana? Ya es miércoles, estamos en la frontera. Esa frontera entre el comienzo y el final, pero bueno, ahí va, arrancando poco a poco, los salones llenándose de alumnos. Y eso es bonito, ver las universidades y los espacios educativos con vida, ¿no? Oh. Sí. Digo, cada vez que voy al CUCEA, ya no sé si me sube o me levanta el ánimo, porque ya me hablan de usted. Y eso que soy estudiante todavía. Sí, no. Cada que salgo y digo, chale. Pues uno piensa que se ve joven, fresco, chavo, todo, y no. Siempre
ya
hay
siéntese, señor.
Un joven de 19 o 20 años que justamente te dice eso. Ya siéntese, señora, o pásele. Nada más, estoy yo creo que a 5 años de distancia de que me digan madre. Siéntese, madre. Ahí yo creo que ya te das cuenta que valió de plano la palabra, ¿no? Algo ya no cuadra. Ahí les va la pregunta del día de hoy. ¿Qué es lo que más disfrutan de sus mañanas? ¿Qué es lo que más les gusta? Sí. Escríbanme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp, por Instagram, arroba la texto servidora. Y les recuerdo también que la próxima semana cumplimos ya un año al aire y estamos recibiendo sus notas de felicitación para Sala de Espera. Mándenlas por nota de voz ahí, por WhatsApp. No tiene que ser algo muy grande ni muy elaborado. Tampoco hay que romperse la cabeza con que nos manden un saludito. Nosotras muy contentas. Y una de las cosas que más disfruto yo en la mañana, bueno, en la madrugada, podríamos decirlo, es pues echar pleito aquí con la controladora. ¿Qué sería de mi mañana sin eso? Con Alondra Fernández de Alfaro, quien me acompaña en los controles esta y casi todas las mañanas. Y me ha acompañado durante casi todo el año. Digo casi porque, bueno, hay que quitarle las vacaciones y uno que otro día que la señorita pide. Yo creo que para irse de vaga se hace la pinta, pero casi todas. Y cuenta mucho, Alondra, muchas gracias. El 19 de agosto de 1919, Afganistán se independiza completamente del Reino Unido. Les dice, adiós, aquí se termina esta relación tóxica. Y en 1833 nace la famosa diseñadora de modas Mademoiselle Coco Chanel. Que, por cierto, la semana pasada, el jueves, hablamos de Dior y de cómo pues la guerra y todo esto afectó su desarrollo creativo, personal, familiar, etc. Y también Coco Chanel no se queda fuera. De hecho, hay un chismecito muy bonito al respecto que se los cuento dos, tres, así en 3 segundos. Ella colaboró con los nazis. Ajá, búsquenle. Y el 19 de agosto del 2010, Estados Unidos retira la mayor parte de sus tropas de Irak 2 semanas antes de lo previsto, considerándose esto como ya el fin de la guerra. Sí, y del hobby nacional, porque esos países que están aburridos y nada más están viendo a qué conflicto meterse. Pero bueno, así hay personas y también personalidades. Vamos con las 5 buenas del día de hoy.
El mundo sigue en pie y sorprendentemente no todo está mal. Así que sí, aquí van las 5 buenas noticias del día.
La primera, Guadalajara rehabilita la Casa de Salud Ferrocarril para fortalecer la atención comunitaria. El gobierno de Guadalajara entregó la rehabilitación de la Casa de Salud Ferrocarril, conocida como La Ferro, con el objetivo de mejorar las condiciones de atención médica para las familias de la comunidad Atlas Olímpica en el sur de la ciudad. La intervención, realizada a través de obras públicas, representó una inversión de 3 millones de pesos y permitió revocar distintos espacios del inmueble, ubicado en la calle número 10 en la colonia Ferrocarril, para hacer más funcional su operación y fortalecer los servicios que ofrece a la población. Durante la entrega, Crisral Zavala, coordinadora de construcción de comunidad, señaló que la rehabilitación forma parte de las acciones impulsadas por el gobierno de Guadalajara para fortalecer la infraestructura social y los espacios de cuidado. La número 2. Que la verdad es que esta no es nada buena. Bueno, sí, para pues para seguir ahí acumulando fondos. ¿Ah? No sabe para qué, pero bueno, se las voy a leer. Nuevo impuesto a celulares, laptops y tabletas. Se comienza a dialogar. Este es el incremento que buscan proponer a dispositivos electrónicos en México. Es importante precisar aquí que no se trata de un impuesto que ya esté vigente. Sin embargo, han surgido señalamientos a una posible modificación en el reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor para establecer dicho mecanismo de remuneración, conocido también de manera crítica bajo el término del moche digital. Y este cobro extra a dispositivos tecnológicos que permitan realizar y almacenar copias de obras protegidas por derechos de autor, o sea, celulares, computadoras, USBs, tabletas, todo. Tiene el propósito de que las y los creadores reciban una compensación en riesgo de tal posibilidad, contemplando así aplicar un porcentaje sobre el precio de equipos, como los que ya les mencioné, y otros elementos de almacenamiento o reproducción. Según la información difundida sobre el planteamiento actual, el porcentaje podría llegar al 2% del precio de venta del aparato electrónico y este cobro estaría asociado a la importación o a la primera comercialización del equipo en México. Pero al final, ¿quién lo termina pagando? Pues el consumidor. En fin, esperanzadas y esperanzados, estas políticas recaudativas, que lo mismo que pasó con el refresco, las cosas con azúcar, los videojuegos, entre otros vicios, que al final, pues dices, ¿realmente son para beneficio de las personas o solamente de unos pocos?
¡Escándalo mundial!
Pues sí. 3. Impartirá DIF Zapopan curso para personas interesadas en adoptar. El DIF Zapopan impartirá el curso taller de familia adoptiva para personas interesadas en integrar a una niña, niño o adolescente a su familia mediante un proceso de adopción entre particulares. La capacitación se realizará en el Centro de Niñez y Familia y abordará aspectos legales, familiares y sociales relacionados con la adopción conforme a lo establecido en el Código Civil para el Estado de Jalisco. Este curso tendrá una duración de 9 horas, distribuidas en 2 sesiones sabatinas de 9:30 a 2:00 p.m. en las fechas del 29 de agosto y 5 de septiembre y 24 y 31 de octubre, 5 y 12 de diciembre. Entonces,
apúntele bien.
Ajá. Habrá talleres en agosto, septiembre, octubre y diciembre. Pues qué bueno que existan estos espacios de información para quitar pues ciertos mitos, ¿no? A veces que adoptar es muy difícil, que esto, que el otro. Mejor informarse directamente que hacer conclusiones, pues nomás por lo que uno cree. 4. Anuncia gobierno de Jalisco y notarías un descuento del 90% en testamentos.
¿Qué? ¿Qué?
Sí, para que ya en este año, en la cena de Navidad, no haya esa discusión por los terrenos de la abuelita, que todavía no ha pasado a mejor vida y ya delante de ella se los están repartiendo. ¡Qué feo, ¿no? O para que no se peleen entre hermanos, entre primos, porque qué cosa más bárbara se puede convertir. El dinero, mejor dejar ahí un papelito con lo que le toca a cada quien y ya. Esta campaña tendrá una vigencia del 1 de septiembre al 10 de octubre del 2026 y brindará un ahorro de hasta el 90% a los ciudadanos que hagan el trámite en estas fechas. Mediante esta campaña, los ciudadanos que hagan su testamento tendrán un costo preferencial de $2,300, incluido el IVA, cuando el costo ordinario del trámite es de, híjole, pues con razón hay tantos intestados e intestadas, $19,251. O sea, el ahorro es de $16,951, equivalente casi al 90%. José Luis Leal Campos, presidente del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, explicó que habrá más de 200 notarios activos en toda la entidad para realizar el trámite. Un testamento no significa que no tengas nada, siempre habrá algo que expresar o heredar después de la muerte de alguien. En cualquier momento de la vida se puede tener un ingreso y el día de mañana se puede heredar a la esposa o a los hijos, así lo explicó. ¿Y los traumas? ¿También los puedo meter en el testamento? No lo sé, no lo sé. Y las 5, Gorillaz regresa a México, confirman concierto en Guadalajara con The Mountain Tour 2026. Gorillaz regresará a México este 2026. La banda virtual creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett confirmó una nueva presentación en nuestro país como parte de su gira internacional The Mountain Tour 2026, con la que actualmente promociona su más reciente producción discográfica. Muy buena, escúchenla si todavía no lo han hecho, se las recomendamos. Y el anuncio sorprendió a los seguidores mexicanos debido a que por ahora se trata de la única presentación de Gorillaz confirmada en territorio nacional, provocando que algunos fans se volvieran locos y ya pidieran fechas en otra ciudad. Qué húbole, ¿por qué nada más en la Perla Tapatía, donde quedamos nosotros? La agrupación llegará acompañada de su característico universo visual, encabezado por Judy, Murdoch, Noodle y Russell, personajes que durante más de 2 décadas han convertido el proyecto en uno de los más reconocidos de la música contemporánea. Boletos todavía no están a la venta, pero si ustedes son fan de Gorillaz, estén al pendiente porque pronto se anunciarán todos los detalles. Y estas fueron las 5 buenas del día de hoy.
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada honrante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Híjole, volver. A veces es bueno y a veces uno dice, pero qué necesidad. Acá Eduardo dice, excelente la entrada de hoy, te da cuerda. De lunes a viernes, escuchar Sala de Espera. Y por acá nos escribe el doctor Pepe, mi parte favorita de la mañana es la ducha, la frescura, el masaje y las fragancias. Doctor Pepe, usted tiene una mañana bastante tranquila, lo cual... pues nos causa un poco de envidia en esta cabina, porque aquí, si bien nos va, bañadas sí llegamos. Y ya fue que le ganamos a ese día. No, no se crean. La verdad es que Alondra siempre llega bañadita y perfumada, yo también, pero ya meternos al masaje y al perfumarnos y eso, por lo menos, a mí no me da. Comienzo a ser persona ya decente como a partir de las 9:30 de la mañana. 10, por ahí.
¿Qué?
Sí, ya me puedo presentar ante un público. Bueno, depende, si tengo clase antes. Todo es en función del día. Cuéntenme, esperanzadas y esperanzados, ¿qué es lo que más disfrutan de sus mañanas? Escríbanme al 3320-53-69-75 por WhatsApp, por Instagram, arroba la texto servidora. Vamos a un corte, pero no le cambien porque hoy es miércoles de... ¿Quién inventó?
Dulce recuerdo que lloro otra vez.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Por acá dice Karen Conde, saludos a mi equipo mañanero de Esperancitos con la controladora, el Pepe y obvio la bella Aurora. Voy tarde porque me estoy echando un bolillo calientito con café, pero los vengo escuchando. Pues yo creo que Pepe también se está echando otro bolillo calientito con café porque tampoco ha llegado, no show en esta cabina, pero bueno, aquí los esperamos muchachos, muchachos, vénganse con cuidado. Por acá nos escribe... el José Omar dice, mi parte favorita es la rutina de reiniciar, bañarme, tomar café y hacer un muffin casero para satisfacer el hambre a mi novia. ¡Qué chiqueador! Oh. René dice, un aromático y rico café. Bueno, el café, sí, nunca cae mal. Y además, pues tiene muchos beneficios. Yo el café me lo echo ya también como a media mañana, porque si no, una se acelera y pues no. No está padre empezar el día con prisa. Por lo menos empezarlo ya también conforme va avanzando, pues, ¿qué más da que la prisa llegue? Bueno, hoy en miércoles de ¿Quién inventó? Hablaremos sobre la curiosa historia del inodoro. Hay una frase que dice que una civilización puede medirse por la distancia que los seres humanos han conseguido poner entre ellos y sus propios excrementos. Si aceptamos por un momento esta peculiar medida de progreso, entonces uno de los grandes inventos de la humanidad, sin duda, no solamente sería ni el automóvil, ni el teléfono y ni siquiera la electricidad, algo más cotidiano como es el inodoro. Y aunque parezca imposible imaginar una casa sin uno, llegar hasta el retrete moderno tomó siglos de inventos, retrocesos, malos olores y alguno que otro desastre sanitario. Ahí vamos. Los romanos, de hecho, estuvieron sorprendentemente cerca de resolver este problema, porque en muchas de sus ciudades existían letrinas públicas conectadas a sistemas de agua corriente. Muy modernos, diría mi tía. Los desechos eran arrastrados hacia una red de cloacas subterráneas, lo que permitía mantener las calles relativamente limpias y controlar también hasta cierto punto los olores. Pero cuando cae el Imperio Romano y con él desaparecen muchas cosas y muchas infraestructuras, Europa entró en una época en la que ir al baño pues ya se convertía en una experiencia menos sofisticada. Durante siglos se utilizaron orinales, cuyo contenido terminaba muchas veces directo en las calles, ¿no? Por eso desde las ventanas se escuchaba la advertencia de agua va o aguas. Sí, una manera bastante elegante de anunciarle a los peatones que algo pues iba a caer de arriba y que mejor pues había que correr, ¿no? Ay, no, sí, imagínate de que ¿qué te pasó? No, pues iba caminando y en eso no escuché el agua, así tómala, hasta que la sentí en la cara. Como, bueno, a ver, la experiencia de cuando uno va al estadio y avientan cosas de dudosa procedencia, creo que no está muy alejado de esto. Si quieren un día sentirse en la Europa medieval, pues ahí es donde. El problema no era solamente desagradable. La acumulación de residuos y las malas condiciones sanitarias favorecieron la propagación de enfermedades infecciosas, y así, después de haber tenido uno de los sistemas de alcantarillado más complejos en los tiempos de Roma, pues Europa pasó siglos nuevamente conviviendo de forma directa con sus desechos. Hasta que en 1596 apareció un personaje llamado Sir John Harrington. Él era escritor, cortesano y ahijado de la reina Isabel de Inglaterra, de la primera. Ah, vale aclarar. Y tuvo una idea. Vista desde nuestros días, parecía bastante obvia. ¿Por qué no utilizar agua para llevarse inmediatamente los desechos? Entonces diseñó un retrete conectado a un depósito que, al accionar el mecanismo, el agua caía y arrastraba el contenido de la taza. O sea, en esencia fue uno de los primeros antecedentes reconocibles del inodoro de descarga. Y Harrington hizo algo todavía mejor. Instaló uno de estos WCs o retretes en el Palacio Real. Yo no podría pensar que tener a la reina como primera usuaria habría sido la mejor publicidad de la historia, pero ocurrió exactamente lo contrario. El invento no prosperó. A Isabel I no le pareció lo suficientemente ingenioso como para concederle la patente necesaria para fabricarlo a mayor escala. Y de hecho no se sabe con certeza por qué. Aunque la decisión de la reina influyó, también existía otro problema mucho más práctico, ¿no? ¿A dónde se iba a ir todo aquello? Sí, digo, está bien que cayera agua, pero ¿a dónde va esa agua? Porque las ciudades todavía no contaban con redes de alcantarillado adecuadas ni con sistemas suficientes para recibir los residuos de miles de retretes. Entonces, el invento había llegado, de alguna manera, antes de la infraestructura necesaria para que este fuera funcional. Esta idea quedó prácticamente detenida y se fue al cajón por casi dos siglos. Y en 1775 entró en escena otro inglés, Alexander Cummings, un relojero londinense que retomó el principio de Harrington y consiguió solucionar uno de sus mayores problemas. Porque sacar los desechos era relativamente sencillo, lo difícil era impedir que los olores regresaran por la tubería. Cummings encontró una solución brillante por su sencillez, el sifón. Diseñó una tubería curvada en forma de S, capaz de conservar siempre una pequeña cantidad de agua. Esa agua formaba una barrera entre el interior de la vivienda y las tuberías del desagüe. Es decir, que cada vez que vemos el agua que permanece en el fondo de un inodoro, estamos contemplando una idea que tiene alrededor de 250 años.
¡Oh, my God!
Aquella pequeña barrera líquida cambió todo, porque gracias al sifón, el retrete podía instalarse dentro de una casa sin que los olores del desagüe invadieran constantemente las habitaciones. Pero había un detalle curioso. Aunque el inodoro comenzaba a popularizarse, todavía parecía existir cierto pudor ante la idea de tenerlo a la vista, ¿no? Pues sí, o sea, la gente no quería que estuviera ahí como un mueble más en un rincón, porque lo del cuarto de baño también es relativamente nuevo. Y por eso Cummings decidió esconder los retretes dentro de muebles de madera, que cuando estos no estaban siendo utilizados, podían parecer simplemente un mueble más de la casa. Además, esos muebles contenían el mecanismo encargado de activar la descarga. La idea era muy buena, la ejecución no tanto. La cisterna podía gotear y la válvula situada en el fondo de la taza tendía a atascarse y el inodoro moderno había nacido, pero todavía faltaban unos cuantos ajustes para que ya estuviera al 100 ese invento. Y ahí apareció Joseph Braham, un ebanista que había instalado varios retretes diseñados por Cummings y como trabajaba directamente con ellos, conocía perfectamente pues, el problema y los defectos que este aparatejo tenía. Así que decidió mejorar el prototipo. Diseñó una válvula más eficiente para cerrar el sifón y añadió una segunda válvula en la cisterna para evitar las filtraciones. Además, utilizó mecanismos accionados mediante muelles cuyas articulaciones permanecían secas. Esto último era fundamental en la Inglaterra del siglo XVIII, porque si el mecanismo permanecía mojado, podía congelarse durante el invierno y dejar el retrete inutilizable. Y pues allá sí hace frío. Una sola palanca permitía accionar las válvulas y liberar el agua y Braham incluso añadió una placa metálica destinada a evitar que el chorro provocara salpicaduras fuera de la taza. En 1778 patenta su modelo y este sí consiguió un éxito comercial y a partir de entonces la evolución se aceleró. En 1819 Albert Gibling desarrolló un modelo que eliminaba la válvula situada dentro de la taza y que comenzaba a parecerse ya a lo que tenemos en nuestras casas. Y después llegó otra transformación también muy importante, cuando en 1849 Thomas Twyford comenzó a fabricar retretes de cerámica, el material que terminaría convirtiéndose en una de las imágenes más reconocidas del cuarto de baño moderno. Y en las décadas siguientes apareció un nombre que suele estar inevitablemente relacionado con la historia del WC, Thomas Craper. Y esto se los voy a contar regresando del corte, porque pues con prisa nada, ¿verdad? Así que no le cambien. Y pues aquí terminamos la historia del retrete o del WC, del trono, dirían algunos.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Momento. Un encuentro entre la ciencia, la inteligencia y la tecnología. Para explorar eso que alguna vez fue ciencia ficción.
Zuckerberg contra las cuerdas. Hace unos meses hablábamos de una demanda individual contra Meta y Google porque no habían advertido que sus plataformas son adictivas. Estamos hablando del caso de Kylie Jenner en Los Ángeles. Bueno, la cosa ya escaló. Y ahora todo se ve turbio para Mark Zuckerberg porque antes la demanda era individual, pero ahora son 29 estados de la Unión Americana los que están sentándolo en un banquillo federal. Antes parecía que lo máximo que Meta tendría que pagar como indemnización eran $3 millones, que es una cantidad enorme, pero al mismo tiempo pequeña para una empresa de ese tamaño. Pero ahora ya se concretó la suma acumulada de todo el proceso y ya se habla de la friolera de $1.4 billones. Es una cantidad que ahora sí ya les hace sombra. A cualquiera. En este momento la corte ya analiza esto de que si el algoritmo, el scroll infinito, los filtros de imagen y el sistema de likes fueron diseñados deliberadamente sabiendo que la naturaleza humana pues no maneja muy bien estos asuntos y se engancha durísimo para buscar aprobación, fama, fortuna y comidas ilimitadas gratis en todos los restaurantes del mundo. La jueza Ivonne González, acompañada de un jurado de 8 personas en Oakland, contemplan obligar a Meta a reprogramar la arquitectura de sus plataformas, le hace Facebook, Instagram y WhatsApp. Por su parte, Meta se defiende diciendo que ellos solamente ponen el vehículo, no el contenido. Pues sí, pero los 29 estados argumentan que el sistema de entrega del contenido es lo que puede dañar emocional y mentalmente al usuario, en específico a menores de edad, quienes crecieron en esta nueva era de la humanidad donde la aceptación y el culto digital se pueden medir a punta de vistas y likes a nivel mundial, en lugar de solo, digamos, la escuela o la cuadra donde viven. Y bueno, al parecer este caso apenas está comenzando. Yo soy José María Medina y solo soy un usuario de tecnología, nada más.
Bueno, ya una vez que aparece el inodoro de cerámica, parecido al que tenemos en nuestras casas ahorita, en 1849, Thomas Twyford, el que hace el inodoro de cerámica. Pero en la década de 1880, Thomas Craper adquiere la patente e introduce el uso del flotante, ese mecanismo que permite detener automáticamente la entrada de agua cuando la cisterna alcanza el nivel adecuado. Pero también pasó algo más importante que cualquiera de estas pequeñas mejorías técnicas y fue una ley, porque en 1848 el Parlamento británico aprobó una legislación que obligaba a incorporar instalaciones sanitarias en las nuevas viviendas y por primera vez el acceso a un retrete comenzaba a entenderse no solamente como un tema de lujo o de comunidad. Bueno, puede ser. O comodidad, sino como una cuestión relacionada con la organización y la salud de las ciudades. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Pasarían décadas antes de que el llamado water closet, WC, literalmente el armario del agua, llegara de manera generalizada a todas las casas. Y aquí hay algo muy importante también de esta historia, ¿no? Cómo el inodoro fue construido a lo largo de siglos y pues sin pensar en lo esencial que eran las alcantarillas, las tuberías, las leyes y esas ciudades capaces de solventar o de sostener tal invento, porque de poco sirve tener algo magnífico si al otro lado de la tubería pues no existía ningún lugar a donde echar ahí los desechillos. Así que la próxima vez que vayan al baño y escuchen caer el agua y desaparecer todo en cuestión de segundos, pues recuerden que detrás de eso y de ese gesto absolutamente cotidiano existen más de 2,000 años de historia. Esa historia que comenzó en las letrinas romanas, pasó por orinales lanzados desde la ventana, atravesó palacios reales, muebles de madera, tuberías en forma de S y cisternas que no dejaban de gotear, hasta llegar a un objeto blanco, silencioso y aparentemente insignificante que tenemos en el baño. Y por cierto, los romanos iban al baño acompañados. Algunas letrinas públicas romanas tenían largas bancas de piedra con agujeritos uno al lado del otro y prácticamente pues no había ninguna privacidad, porque ir al baño en la antigua Roma también era una actividad social. Y puede sonar extraño y asqueroso, pero también ahorita seguimos, a veces vamos al baño acompañadas, ¿no? Con amigas, pues, de voy al baño, ¿me acompañas? ¡Ay, sí, vamos! Y ahí tres. Digo, no entramos, o bueno, quién sabe. Yo no entro al baño con mis amigas, a lo mejor alguien sí, pero bueno, es un punto de encuentro. No todos los países usan el mismo inodoro. De hecho, en diversas regiones de Asia y en otras partes del mundo siguen siendo comunes los retretes de cuclillas y no existe pues un único modelo universal de ir al baño. Japón tiene pues otro nivel en muchas cosas y también en el WC, porque sus modelos electrónicos pueden incorporar calefacción a los asientos, chorros de agua, secado, desodorización y sensores, e incluso algunos levantan la tapa ya automáticamente. ¡Qué locura! Conocidos que han ido a Japón dicen que sí, que es parte de la experiencia japonesa ir al baño. Y los astronautas, aquí también está interesante pensar, ¿no? ¿Qué pasa con los baños espaciales, considerando la gravedad y todas esas cosas? Pero bueno, en microgravedad no se puede confiar en que los desechos caigan, así que los sanitarios espaciales utilizan corrientes de aire y sistemas de seducción para dirigirlos y almacenarlos, ¿no? Como en los aviones también, que traen ahí pues un compartimento químico que deshace los desechos y bueno, ya después se tira. Si yo de niña pensaba que iban cayendo conforme tú le jalabas o le aplicabas al botoncito. Nunca, bueno, imaginaciones infantiles, ¿no? Pero sí, pues era chistosa esta imagen de que el avión abría por ahí alguna puertita y echaba a tierra lo que sus pasajeros producían. Y fíjense, la palabra toilet originalmente no tenía nada que ver con el baño. De hecho, es una palabra que viene del francés, toilette, diminutivo de toile, de tela, y primero estuvo ligada a temas de arreglo personal y al acto de vestirse, y ya después, con el tiempo, se asoció al sanitario. A ir, pues no al sanitario, sino, ajá, le toilette, ¿no? O sea, al váter, como dicen los españoles, o al WC, o al retrete, o qué otra palabra se nos ocurre. la taza del baño, esa también. El trono, esa le va a ganar a todo. Voy al trono, ahorita vengo. Esa voy a hacer una buena pregunta. Formas de decir voy al baño sin decirlo explícitamente, de darlo a entender. Pero bueno, ya no se nos ocurrió y otro día será. Esperanzadas y esperanzados, hemos llegado al final de este programa. José Ramón, aquí ya presente, ya se acabó su lonche, ya llegó. Alondra Fernández de Alfaro en los controles, también ya se va a desayunar, yo creo. Ya me está viendo con cara de a ver a qué hora. Y yo soy Aurora González de Mendoza, arroba la texto servidora. Nos escuchamos mañana a eso de las 6:00 aquí en el 104.3 Radio Universidad de Guadalajara. Y mañana es jueves de historias insólitas, para que nos sintonicen, porque promete, promete ese jueves, ya, para cerrar a gusto la semana. Entonces, pues los invito a que nos escuchen y también a que continúen con la programación de esta estación. Que tengan un gran, gran día, un abrazo y hasta pronto.
Palabra dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros se hacen pianistas. Ahora sí que.
Aurora González de Mendoza. Mañana te busca a las 6:00 a.m. aquí en Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.